Bueno, en el segundo tema de Videoclub Podcast, este primer episodio de la tercera temporada, tenemos ahora las series más esperadas de este año. Vamos a ir directamente comenzando por lo que se estrena en marzo, el 24, en Netflix. Tenemos Atlanta, la tercera temporada. Después de mucho, ¿no? Tardaron bastante en sacar esta temporada.
Sí, no, hartísimo. Son ya como dos años.
Sí.
Pero sí, o sea, Donald Glover es un genio, y esta serie es la prueba viviente de que realmente tiene mucho talento. Atlanta es una serie que mezcla también un surrealismo estético y narrativo y un realismo acerca de lo que es la escena de hip hop y obviamente la vida marginal que existe en Atlanta.
Sí.
Y sí, la verdad que tiene muy buenos momentos, un cast igual increíble, que ha estado haciendo, se ha estado moviendo bastante el cast en otros lugares. ¿Cómo se llama? Bueno, Donald Glover obviamente creo que lo más notable que ha hecho fue interpretar a Lando en la película de Solo. Igual
La Kit
Stanfield ha estado bastante. Estuvo incluso, creo que no lo nominaron al final al Oscar por
Judas and the Black Messiah, ¿no?
Por Judas and the Black Messiah, creo que llegó, que sí, a tener la nominación,
sí,
al,
sí, sí,
al Oscar.
Fue el año donde los Oscar fue así, nadie,
sí, no,
le tiró,
o sea, para, o sea. Sí, un actorazo y me olvidó olvidé el nombre del otro.
Sí, valió.
Es otro actor que igual ha salido en Eternals, o sea, todos los actores han estado teniendo un año. Sassy Beats igual ha estado saliendo en muchas cosas.
Así es, Sassy Beats.
Así que sí.
Correcto. Esta serie llega en marzo. Nos saltamos enero, donde hay varios estrenos, así que vamos a volver a enero. Tenemos, una serie que ya está en realidad. Ya estrenó sus primeros episodios. Euphoria, la segunda temporada, el regreso de.
Ya estrenó un episodio.
Sí, correcto, su primer episodio. ¿Qué día estrenan? ¿Los lunes o los domingos?
Los domingos.
La vuelta de Zendaya y el resto del elenco a estos personajes. Bastante esperada. Yo me quedé en el último episodio de la primera temporada, así que voy a engancharlos, voy a hacer el último y el primero, y ahí me pongo al día. Vos, que es una de tus series igual más esperadas, ¿no?
Sí, o sea, la verdad que es una de las series que sorprendió bastante. O sea, han salido bastantes series de dramas adolescentes últimamente, pero ninguna como Euphoria tiene un tratamiento estético muy diferente, muy superior a todo lo que se ha visto en este género. El soundtrack igual está demasiado bien construido. O sea, el Labyrinth, creo que es el productor que ha estado a cargo de la banda sonora. Es increíble lo que ha hecho. O sea, son canciones que muy escuchables para cualquier momento. Te pones a sentirte dramático en un momento del día y pones la banda sonora de Euphoria. Y además que tiene un cast bastante bien hecho. O sea, la verdad que todo lo que tantas otras series de dramas adolescentes fallan, Euphoria lo hace perfectamente.
Está bueno, la verdad que sí, está muy buena. Como te digo, me falta ver el final, así que vamos, me voy a poner al día ahí. Esta serie también es una de tus más esperadas, creo, por lo que hablamos la última vez que hablamos de series. Que además ya es su temporada final. Ozark, la cuarta temporada, se estrena el 21 de enero.
Sí, la verdad que sí, Ozark ha estado bastante. Cuando la vi me sorprendió bastante, o sea, logró escapar muy bien las comparaciones que tuvo primeramente con Breaking Bad, que Claro, todo el mundo leía la trama y inmediatamente pasaba, saltaba a compararla, pero no, logró diferenciarse bastante bien, tiene muy buenas actuaciones. Jason Bateman, la verdad que actorazo y ha hecho cosas muy interesantes con su papel en la serie. Y no, la verdad que está muy, muy interesante. Estoy esperando bastante ver el final, que sale este mes, ¿no?
Sí, el
Ya.
21 de enero.
Uf.
Está ahí. Bueno,
Uf.
y esta serie no sé si es de las más esperadas, pero me da un poco. Creo que es más por curiosidad que por esperarla. Pero tenemos el estreno hoy, en realidad se estrenó Peacemaker con John Cena como protagonista. Retomando lo que pasó luego de la escena post-créditos
De
de El
hecho,
Escuadrón
leí
Suicida.
que he leído que está con críticas buenas
Sí,
nomás.
sí, sí, sí.
Salieron como las primeras críticas a la serie, ¿no?
Es
A
verdad.
los primeros episodios al menos.
Podemos estar viendo el comienzo del ascenso de la carrera protagonista de John Cena.
Sí, increíble, ¿no? O sea, tengo que verla porque la verdad que todo lo que he visto con John Cena, bueno, nunca ha sido como protagonista, pero siempre como que es un comic relief, digamos, nunca está al frente y supieron aprovecharlo en su papel en The Suicide Squad, pero tengo que ver cómo funciona ese personaje como un protagonista.
Vamos a ver, por el momento ya está disponible en HBO Max. Y bueno, cerrando lo que es enero, hay esta serie que cuando leí la sinopsis me pareció muy interesante. Y además el cast cuenta con algunos actores, digamos, que pueden hacerlo un poco más interesante. Es The After Party en Apple TV Plus. Esta serie se estrena el 28 de enero. Cuenta con Tiffany Haddish, cuenta con Dave Franco, con algunos otros más. Si no me equivoco, está Ben Schwartz, que es la voz de Sonic en inglés, y el inolvidable
John
Jean Ralphio
Ruffio.
de Parks and Recreations.
Correcto.
Sobre todo porque es un murder mystery que. Obviamente un asesinato sucede en una reunión de 10 años de una promoción, digamos, ¿no? De una secundaria. Entonces, la verdad que está bastante interesante la sinopsis y por eso nomás ya yo creo que la voy a ver cuando salga. ¿Vos
Sí, no.
qué pensás?
No he escuchado nada de esta serie, pero por lo que contás suena interesante.
Es bastante interesante y tiene un cast como para interesarse, la verdad. Entonces, creo que vale bastante. Bueno, que series que tenemos fechas pasando a junio. Tenemos una que todos, yo creo, o bueno, muchos de los que estamos acá podemos estar emocionados por esta, que es una serie que recién confirmaron, ¿no? Su fecha de estreno, que sería The Boys. Lo dejaron con un final bien emocionante. ¿Vos qué pensás de la tercera temporada de The Boys?
Sí, o sea, la verdad que la segunda temporada estuvo bastante interesante, introdujeron buenos personajes y la verdad que han expandido bastante el mundo. Igual va a salir
El spin-off, ¿no?
una antología
Ah,
animada
sí.
dentro del mundo de The Boys. Así que me parece interesante que estén explorando más esta dinámica de los superhéroes que en realidad no son lo que aparentan.
Claro, el tema de la
Me
moralidad de
gusta.
los superhéroes, digamos, es algo que
Claro.
esta serie nos dio, al menos con un toque refrescante, ¿no? Si bien ya se había tocado no tan evidentemente en otras producciones, en esta sí nos lo dieron así y la verdad que fue un tremendo respiro de aire nuevo, digamos, ¿no? Dentro en el género de superhéroes. Y bueno,
Correcto.
continuando en lo que es Prime, yo estoy muy emocionado por esta serie, por todo lo que se ha escuchado y sobre todo porque obviamente yo soy un fan bastante grande de lo que es El Señor de los Anillos. Además, esta es la serie más cara de la historia, con un presupuesto de $1,000 millones por 8 episodios. Entonces, wow. Prime, obviamente Jeff Bezos tiene la plata para hacerlo, pero Prime se ha puesto las pilas, digamos, con esta producción y nos llega el 2 de septiembre. ¿Vos qué expectativa tenés de esto?
Oh, o sea, la verdad que suena que hay muchas expectativas para esta serie. Yo no soy el fan gigante del Señor de los Anillos. De hecho, creo que no he visto todas las películas. Pero sí. Estoy lleno de...
Estás muy polémico hoy, ¿verdad?
Estoy muy basado hoy. Oye. pero sí, la verdad que... quiero ver, a ver, qué tal esto va a ser una... O sea, ¿van a ser de nuevo todos los libros? ¿Están contando de nuevo todo o va a ser una continuación?
Se van a basar en la segunda edad de la Tierra Media, que es donde sucedió, digamos, el ascenso y la caída de Sauron y la creación de los anillos, ¿no? Entonces la serie va a ir por ahí. Se están proyectando 5 temporadas, entonces se espera que sea el Game of Thrones de esta década. Entonces vamos a ver por dónde lo llevan. Por el momento,
alta vara que
alta
tiene.
Alta vara, la verdad. Esperemos que la cierren mejor, sí. Pero bueno, por el momento ahí la tenemos. Bueno, y ahora pasamos a todo lo que no tiene fecha, que es prácticamente todo. Eso es todo lo que tiene fecha hasta el momento. Ahora vamos por plataforma, si querés. En Disney Plus tenemos la serie de Secret Invasion, que aquí no sé qué esperar de esta serie. Vos obviamente sabemos, ¿no?, la historia en la que se basa, el hecho de que los Skrulls se han infiltrado, digamos, en muchas organizaciones y en muchas posiciones de poder en lo que es la raza humana. Pero en el MCU los Skrulls no son los malos. Los Skrulls son los refugiados y son los Kree los que son los que los están cazando. Entonces, ¿cómo puede que metan el tema del multiverso, digamos, para tener algo acá? O sea, en cierto punto vamos a comenzar a ver el multiverso como una trampa, digamos.
Sí, es como todo podría pasar gracias al multiverso. Claro. A causa del multiverso. Pero sí, yo solo estoy emocionado por ver a Samuel Jackson de nuevo. O sea, Nick Fury es uno de los personajes que ha estado en el MCU desde el principio. Así que la verdad que emociona mucho. Es uno. Samuel Jackson le ha dado su toque muy, muy personal a Nick Fury.
Casi lo dejan decir malas palabras en el MCU. Casi.
Ha estado muy cerca.
Así es. Solo se disolvió en polvo antes de hacerlo. Pasando a la siguiente, también de Disney Plus, Moon Knight, que a mí me emociona porque está en el proyecto Oscar Isaac, que es un actor que para mí es muy bueno. Y obviamente la comparación de este personaje con lo que es Batman, ¿no?, en el DCU. ¿Qué puedes esperar de Moon Knight?
Solo puedo esperar sorprenderme. O sea, como dijiste, Jason Isaac igual es de lo que más me emociona de este... Oscar Isaac. Uh-huh. Es de lo que más me emociona de este proyecto. Me parece uno de los actores que más promete actualmente. Ha tenido proyectos súper interesantes. Y no sé, yo no sé mucho del personaje, pero sí se ve interesante. Si dicen que es el Batman del MCU, a ver qué hasta dónde llega esa comparación.
Veremos, solo queda esperar a ver cuándo ponen fecha. Bueno, rápidamente hablamos de She-Hulk. Me parece interesante la historia de la prima de Bruce Banner, que tiene la misma condición que él, que es abogada, y que vamos a tener un drama de corte de superhéroes. Entonces, eso es como la han descrito. Entonces, vamos a ver qué nos dan en esta serie. Por lo menos, Tatiana Maslany me parece una muy buena elección. Hubiera también aceptado a alguna otra actriz, sabemos quién, ya lo hemos hablado, pero por el momento estoy tranquilo. ¿Vos qué pensás de esta serie?
Sí, no, Tatiana Maslany es súper actriz desde Orphan Black. Me parece que es totalmente capaz de lo que le lancen. Y aparte me emociona bastante volver a ver a Mark Ruffalo nuevamente como Bruce Banner. Y supuestamente podría aparecer nuevamente Matt Murdock en esta serie.
Por el tema de la abogacía.
Claro, en ese aspecto. Así que hay mucho por qué emocionarse por esta serie.
Así es. Pasando de Marvel a Star Wars, aquí hay creo que dos series, más que, porque está también la de Cassian Andor, que es como un spin-off de lo que fue Rogue One, pero creo que las dos, obviamente sabemos cuál es una, pero también la de Obi-Wan Kenobi me parece que va a estar muy buena. ¿Por qué? Porque está Ewan McGregor. Entonces, que de lejos, pero así, de lejos es lo mejor de las precuelas. Y ahí lo cortas.
Pero Anakin.
Bueno, en realidad, lo decís como broma, pero en realidad es una. O sea, me parece interesante que vuelva a Anakin, que vuelva a Hayden Christensen. Y quiero ver si, digamos, con los años que han pasado, la perspectiva que debe haber tomado después de escuchar todas las lindas críticas que hubieron de su actuación.
A ver si se reconcilió con la arena.
Por favor, no lo lleven al desierto a ese muchacho. Pero vamos a ver qué hace con el personaje, ¿no? Ahora más maduro y bajo la dirección de alguien que sabe lo que hace con Star Wars, ¿no? Como es Jon Favreau. Entonces,
Sí.
¿qué
Y
pensás vos
ojalá
de Obi-Wan?
veamos a Jar Jar Binks de nuevo,
No.
igual una de las.
No, por
Perdón,
favor, ya.
me puse controversial la idea.
No, sí, estás con declaraciones muy a los extremos. Pero bueno, esa, y obviamente sabemos cuál es la otra serie en el universo de Star Wars que todos queremos que salga ya. Y que incluso ahora está con retraso en la producción. Por, obviamente, el tema del COVID. Pero bueno, The Mandalorian, la temporada 3. Ya hicimos un episodio antes de las teorías, digamos, de lo que puede pasar en la temporada 3, cuando se anunció que ya estaba en producción. Pero bueno, ¿qué más podemos decir de esta serie? La verdad, yo quiero saber qué demonios va a hacer ahora Jin con todo este tema de que ahora él es o sea, él puede reclamar el trono de Mandalore. Entonces, quiero saber qué va a
Claro,
pasar.
va a ser una nueva faceta totalmente para Mando. O sea, ya básicamente le quitaron a Grogu, que fue su motivación por las primeras dos temporadas. Y ahora ya hay una nueva batalla en el horizonte, que es la batalla por el Mandalore. Así que hay que ver qué nos trae de nuevo. Porque el futuro de Star Wars se ve bastante, bastante bien.
Sí, sobre todo en Disney Plus, por el hecho de que le hayan
Correcto.
dado las llaves a Jon Favreau. Bueno, eso es en Disney Plus. Rápidamente, lo poco que aparte de The Boys y el tema de la serie del Señor de los Anillos puede presentar Prime Video, es la serie que, por favor, ya desarrollen una segunda temporada. Es Invincible. Invincible, que la primera temporada salió este año, ¿no? O el año pasado. Este año.
El año Estamos en 2022, no ha
Ah,
salido
perdón, el
muchas
año
cosas
pasado.
este año.
Sí, lo típica de seguir diciendo este año, el año pasado. Es
Listo,
enero, viejo.
tachas el
Sí,
numerito.
no me juzgues, viejo, es enero. Pero bueno, salió el año pasado entonces. Y obviamente en formato animado se dieron la tremenda libertad de hacer este tipo de cosas, que obviamente ya lo hacía The Boys, pero aquí le subieron un poquito el nivel. Y nos dieron esta serie que a mí me encantó personalmente y ya quiero que salga la segunda temporada. ¿Vos qué puedes esperar de la segunda temporada?
La verdad que se quedó en un punto súper interesante, o sea, nos dejó con las súper recontra expectativas de la segunda temporada y solo queda esperar que las cumplan, porque, o sea, una serie bastante brutal que me dejó con ansiedad de subirme al subterráneo.
¿Para qué? Bueno, ahora vamos a meternos a lo que es Netflix, que aquí es donde está la gran mayoría de lo que se espera, digamos, en este año. Comenzando por este bastante interesante concepto que es Cabinet of Curiosities. Este proyecto que va a liderar Guillermo del Toro de una antología, digamos, de diferentes subgéneros del terror. Cada capítulo va a ser, obviamente, como una antología, una historia diferente. Y en las manos de Guillermo del Toro me parece como que indispensable tenerlo en una lista de películas o de series más anticipadas, mejor dicho. Obviamente por ser Guillermo del Toro. ¿Qué habías escuchado de esto? ¿Habías escuchado algo?
No, no había escuchado nada, pero justo el nombre Cabinet of Curiosities es un libro que sacó Guillermo del Toro, más o menos explicando su proceso de cómo crea las criaturas que salen en sus películas y todo eso. Y fue un libro que le regalamos a una amiga que estudia stop motion. Así que sí,
Qué
un mega regalo.
interesante cosa para estudiar.
Sí, ¿no?
Sí.
Pero sí, la verdad que suena súper interesante. Me encanta todo lo que ha hecho Guillermo del Toro como director.
Sí, la verdad que es una de las cosas que al menos a mí me atrae más este año para seguir pagando mi Netflix. Otra serie que, bueno, ya se anunció bastante hace bastante el año pasado el tema del cast. Fue la serie live action de Avatar. No hay ni una sola imagen de eso, por eso están viendo esta captura de un artículo donde que dice que Netflix anunció que va a desarrollar esta serie. Por el momento están esforzándose en el casting, hacerlo lo mejor posible y lo más alejado de la película de M. Night Shyamalan.
Por
Por
favor.
favor. Pero por el momento parece que lo están llevando por buen camino.
Bueno, igual con todas esas noticias del casting, la verdad que mucha esperanza no le tengo a esta serie. O sea, comenzando porque comenzaron con que los creadores de la serie animada se salieron del proyecto. Ahí ya como que tuvo un inicio bastante duro esta producción y después salió la sinopsis de la serie que no se veía bastante buena. Creo que lo mejor que ha salido referente a esta serie es el casting, que se ve que realmente están intentando mantenerse fiel a lo que se veía, lo que deberían ser los personajes de acuerdo a la serie animada. Pero si no, no le tengo mucha fe ojalá me sorprenda, pero por ahora no tengo expectativas muy altas.
Veremos, ojalá puedan al menos parecerse un poco más a su material base, ¿no? A diferencia de lo que hizo la película de nuestro amigo M. Night Shyamalan. Bueno, de los creadores de Dark viene 1899. Que la historia trata de un un barco que está viniendo desde Europa, del viejo mundo, digamos, al nuevo mundo, a América, bueno, a Nueva York particularmente, y en el camino se topa con un otro barco a la deriva en el cual se encuentran muchas cosas terroríficas y que va a cambiar totalmente la naturaleza del viaje. Entonces, ya con eso y decir que son los creadores de Dark, creo que lo pone bastante alto mi nivel de expectativa por esta serie. Me gustó mucho Dark.
Sí, creo que no necesitas decir mucho más después de la nueva serie de los creadores de Dark.
La verdad que sí. Entonces, y no, sumale, digamos, el hecho de que esto se va a desarrollar en alta mar y en un barco a la deriva. O sea, ya es así como que, bueno. Entonces, supuestamente está dentro del género del terror, entonces vamos a ver qué manejan ahí nuestros amigos alemanes. Bueno, esta serie va a acabar este año. Obviamente se dice que tienen planificada, además de la serie, una película para terminar la historia ya totalmente, pero Peaky Blinders se ha posicionado, creo, como una de las series más interesantes de lo que hay en Netflix. Y mucha gente la tiene muy, muy, muy alto esta serie. ¿Vos has logrado ver esta serie completa?
Sí, estoy al día. De hecho, una serie bastante buena que es como el género de gángsteres tuvo un nuevo aire gracias a esta serie y tiene muy buenas actuaciones. La verdad que Cillian Murphy, actorazo y lamentablemente una de las bajas que tuvo esta serie. Fue la tía Polly, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero sí, igual otro gran personaje. Y no sé, o sea, la verdad que ha avanzado aún con una historia bastante interesante, así que estoy bastante interesado de ver cómo termina.
Bueno, vamos a esperar a ver cuándo deciden lanzarla. Esta serie hablamos un poquito antes de comenzar a grabar. Del creador de Midnight Mass. Va a adaptar ahora una novela de Midnight Club. Si no me equivoco, es un murder mystery. Si no me equivoco. También puede ser algo de terror, la verdad. No tengo mucho conocimiento de la novela. Pero ya de por sí que sea Mike Flanagan, como que sabes que puede ser muy bueno. Sobre todo en tu experiencia, ¿no? Que tu serie número uno del 2021 fue Midnight
No, sí,
Mass.
Mike Flanagan, le confío lo que sea. La verdad que lo que me entregue lo voy a ver.
Bueno, entonces vamos a ver igualmente qué fecha le ponen el lanzamiento a esto. También se espera, ojalá que a Bob Odenkirk no le dé nada más en el set, que este año acabe Better Call Saul. Como ya lo hemos hablado, Better Call Saul para muchos sobrepasó a Breaking Bad. Yo no creo que sea el caso. Pero sí, o sea, Better Call Saul no hay discusión, es una muy buena serie. Que justamente ya está llegando a su fin. Yo quiero saber cómo acaba, quiero ver dónde lo dejan, digamos. Quiero saber qué pasó con Kim, quiero saber o sea, dónde va a acabar toda esta parte de la vida de Saul Goodman. ¿Vos qué pensás?
Sí, o sea, yo estoy caminando entre la delgada línea entre que Better Call Saul igualó a Breaking Bad y lo superó. Porque, o sea, la verdad pienso que Vince Gilligan ha evolucionado bastante como cinematógrafo y la verdad que es una locura lo que hace en cuanto a storytelling. Y el desarrollo de personajes, y creo que Walter White y Saul Goodman son dos ejemplos bastante grandes de lo que es capaz de hacer cuando toma personajes y los quiebra básicamente.
Realmente.
Así que sí, realmente es de lo mejor que se ha visto en la televisión, tanto Breaking Bad como Better Call Saul, y estoy súper entusiasmado por ver cómo termina.
La verdad que sí. Es bastante emocionante ver el final de nuestro querido Saul Goodman. Una serie que se habló mucho durante el evento de To Doom. Es The Sandman. Esta propiedad de DC que HBO no se atrevió a tocar porque la producción era muy cara. Y entonces ahí entró Netflix y le dijo, dame, yo lo hago. Y la verdad se ve bastante bien. Se ve esta construcción del mundo del cómics. Se lo está viendo bastante, bastante interesante. Y bueno, a pesar de que no sé mucho del cómic, en el evento dijeron que este cómic es muy influencial. Creo que es de los 80 o de los 70. Y la verdad, la serie pinta muy bien. ¿Vos qué puedes sacar de esto?
Sí, la verdad que yo no sé mucho del cómic tampoco, pero sé la reputación que tiene Neil Gaiman en el mundo de los cómics, así que yo creo que si ha llegado a este estatus tan legendario, debe ser por algo. Y ojalá Netflix haya logrado hacer una buena adaptación y tengamos una serie que esté al nivel de su material base.
Así es. Y bueno, para cerrar Netflix, obviamente el estreno más grande de este año de Netflix sabemos cuál va a ser, al menos el que va a atraer más gente. La cuarta temporada de Stranger Things, que no sabemos hasta cuándo más la van a estirar, pero al menos la tercera temporada fue una. Así como hablamos de que la quinta temporada de Rick and Morty fue una vuelta a la forma, para mí la tercera temporada de Stranger Things fue una vuelta a la forma de la serie. Está bastante interesante el salto de 5 años. Tenían que hacerlo porque los actores ya no parecen niños, digamos. Entonces, quiero ver ahora cómo lo llevan. Es básicamente eso es lo que más me interesa. Los trailers o los teasers que han sacado en realidad se ven bastante interesantes. Entonces hay un episodio que se llama La masacre de la mansión algo. Que así es como que si lo toman literal, digamos, ese título me parece interesante por dónde lo están llevando. Y la verdad que la anticipo bastante esta serie. ¿Vos qué pensás?
Sí, no, yo igual quiero ver cómo manejan lo del salto temporal. Básicamente ya se acabó la fiebre de los 80 y está comenzando la fiebre de los 90. Así que de acuerdo a eso ya estamos entrando en esta serie que fue una de las que más explotó lo de la fiebre de los 80.
Así es, ahí la ves a Millie Bobby Brown toda grongera. Pero bueno. Eso en cuanto a Netflix. Y bueno, para terminar, vamos a hablar de dos estrenos que va a tener HBO Max, perdón, que son, creo, bastante interesantes. Comenzando por el spin-off. Uno de los primeros spin-offs que se anunció de Game of Thrones, que es House of the Dragon, que se va a enfocar en la historia previa, digamos, de la familia Targaryen. Todo ese drama de que escuchamos en Game of Thrones, de la familia, de que el rey loco, de que todas estas cosas, vamos a explorarlas aquí. Y la verdad, me parecía el spin-off con más sentido que podía salir. O sea, que sea el primero me parece que tiene total sentido. Y la verdad me parece muy interesante porque una familia con tanta historia por detrás, la verdad me gustaría ver cómo sucedió todo, digamos. ¿Vos qué pensás de eso?
Claro, a ver qué hacen. O sea, la verdad que ahora que las expectativas sobre un spin-off de Game of Thrones no están tan altas, solo pueden sorprender. Así que queda a ver, la verdad que el mundo de Westeros y todo lo que ha escrito George R. R. Martin sobre esto es bastante extenso y hay bastante de dónde sacar material bueno. Así que queda a ver que HBO lo adapte bien y ojalá le dé un buen final eventualmente.
Esperemos que
Y
sí.
no se repita
Así es.
lo que ya sabemos que pasó.
Esperemos que hayan aprendido. No sé si son los mismos productores, escritores. Entonces.
No, ojalá que no.
O que si es así. Y si va más de una temporada de esto, que el final no lo hagan ellos. Y para terminar, está la verdad. Una adaptación de un videojuego que a mí me tiene bastante emocionado y también un poco preocupado de cómo lo van a hacer. Pero The Last of Us creo que merece que le den su mejor esfuerzo porque es muy bueno el videojuego. La historia es justamente el fuerte, digamos, la conexión entre estos dos personajes es el fuerte del juego. Y bueno, por lo menos con el cast la han hecho bien. Me parecen bien cómo están casteados. Y estoy muy emocionado. Y estoy ansioso de que me digan cuándo va a estar. ¿Vos qué has escuchado o qué expectativa tenés de The Last of Us?
Sí, la verdad que no he jugado el juego.
Yo compré un Play, viejo.
Sí, de hecho lo tenía, porque compartí un Play con mi hermano y él lo jugó, pero yo al final, no sé por qué no lo terminé jugando. Creo que, no sé qué problema de tiempo tuve en esa época, pero la verdad que sé el estatus que tiene como uno de los juegos más legendarios de PlayStation, de las propiedades originales de PlayStation. Y nada, la verdad que espero que alcancen las expectativas que tiene una serie, que creo que es de los juegos que tiene una historia, o sea, que es más conocido por la historia que tiene. Y creo que ojalá mantengan esas expectativas.
Buenísimo. Sí, la verdad, puede ser una de las series más anticipadas de este año, al menos en mi caso. Bueno, esas son las series que estamos esperando para este año. Ojalá todas tengan su lanzamiento en el 2022, aunque es probable que, por ejemplo, Mandalorian quede para el 2023 por el tema del retraso que ha tenido. Pero bueno, nosotros, ustedes... Díganos qué series es las que más esperan. Si tienen alguna otra serie, por ejemplo, que nosotros no mencionamos, coméntenos y nosotros vamos directo al tercer tema.